Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con. Hoy, con su permiso, vamos a estar a compartir estos tres cuartos de hora con alguien de la casa, con alguien de la Universidad Popular, en concreto con una alumna, con María Dolores Pampliega. Dolores Pampliega, Loli, me va a permitir que la tutee, es alumna, como les decía, de la Universidad Popular de Valencia, en concreto del taller literario. Siendo alumna del taller literario, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de literatura. Pero vamos a hablar de literatura en general, pero de un proyecto en particular del que ella fue partícipe y que queremos que nos cuente, que les cuente a todos ustedes y a nosotros, en qué consistió ese proyecto de diversidad literaria. Ese, como les decía, ese proyecto que se presentó, que era, sé, una vez un microcuento, allá hace unos cuantos años, y que entre miles de concursantes, pues uno de sus relatos fue elegido. Buenas tardes, Loli, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Bien, encantada de estar aquí.
Un placer para nosotros tenerte aquí, los micrófonos de Radio Colores, para que nos cuentes esas particularidades de cómo alguien, un alumno de la Universidad Popular de Palencia, de repente se convierte en internacional, literariamente hablando, gracias a participar en un concurso de esta página web, Diversidad Literaria, que pueden estar ustedes echarle un vistazo. Es muy sencillo, diversidadliteraria.todojunto.com, y verán ustedes la oferta que tiene esta página web en materia, lógicamente, de literatura se refiere. ¿Cómo llegaste a este proyecto, Loli?
Pues en principio llegué a través de la hija de una compañera que le gustaba mucho leer y mucho escribir, y ella participaba en concursos. Y me animó, me dio la dirección de la página, que había varias veces ofertaba concursos de relatos, de microrelatos, de cuentos, microcuentos, y que me animara, al menos que lo leyera. Y bueno, pues me animé y estuve leyendo condiciones y lo que pedían, y bueno, pues me animé a hacerlo.
Bueno, creo que en un principio darías una vuelta por esa página web, a ver de qué iba aquello, ¿no? ¿Qué ofertaban? No
Sí.
sé si leerías alguna cosa, que a lo mejor cuando uno lee cosas que escriben otros, dice, joder, caramba, la cantidad de gente buenísima que hay por ahí escribiendo, ¿no? Te quedas así, como que te empequeñecieras un poco.
Además, con un par de frases o con cuatro, hacían un relato con mucho sentido, con
Sí,
sentimiento, y
sí,
eso
sí.
decías, yo no voy a ser capaz de hacer eso. Es muy difícil. Necesito más palabras para explicarlo.
Bueno, cada uno tiene sus formas y cada uno se nutre de lo que se nutre y hace lo que puede. Oye, que no es poco, ¿eh? Intentar cultivar una afición como la de escribir, que uno cree que es fácil, pero cuando se pone a ello, ¿verdad? Tú ya lo
No
sabes,
lo
igual que
es,
yo,
en
tiene
absoluto.
sus dificultades. Bueno, pues érase una vez un microcuento. ¿Qué supuso para ti que tu relato fuera elegido entre ni más ni menos que 3.000 relatos?
Una gran sorpresa. Yo no me imaginaba para nada que ese microrrelato, porque realmente es una línea y media lo que yo hice, basado en algo que yo viví hace tiempo, diariamente, pues podría llegar a ser seleccionado internacionalmente. De hecho, cuando participé, estaba segura de que no iba ni, por supuesto, a ganar, ni mucho menos a ser seleccionada. O sea, fue una
Oye,
gran sorpresa.
y cuando leíste, porque lo pondría, María Dolores, Pampliega, Palencia, España, te daría así como un vuelco, ¿no? Como un subidón,
Sí, un pálpito.
sí.
Lo comprobé, por si acaso era un error o había alguien que se llamaba igual que yo.
Oye, no sé si te voy a meter en un compromiso. Igual tienes por ahí el microrelato y luego se lo puedes acercar a nuestros oyentes, ¿no? No lo puedes leer porque un microrelato, no sé cuánto será, si una página, línea 4, no sé. ¿Lo tienes por
No,
ahí?
no.
Bueno, no,
El
no lo
mío
conozco.
es una línea y media, exactamente.
Línea y media es, caramba.
Sí.
Oye, pues muy interesante porque les vamos luego a proponer a nuestros oyentes que partiendo del microrelato de línea y media tuyo, puedan ellos hacer un relato con 30, 40, 50, 60 líneas, o añadir otras dos líneas más y completar ese tuyo, porque es un ejercicio aparte muy bonito, muy interesante para darle a la imaginación. Y en estos tiempos de pandemia, enclaustrados aún en nuestro domicilio, si no del todo, sí en gran parte, con los cuidados que hay que tener, pues están muy bien esas cosas. Pero vayamos, aparte de esa sorpresa que supuso para ti el microrelato que luego nos vas a leer, que le tienes a mano, que son línea y media, y hablaremos de él. Eres alumna del taller literario de la Universidad Popular de Palencia. ¿Cuándo y
Sí.
cómo surgió en ti tu afición a leer y a escribir? Quizá la de leer, pues pronto, desde niña, vas al colegio, ves en casa libros y te animas, pero luego lo de escribir parece que es otra cosa, ¿no? Que tiene su aquello de empezar a escribir, ¿no?
Sí, lo de leer fue prácticamente desde que empecé, a los 5 años. Y en cuanto encontré los libros de los cinco de Enid Blyton, o Blyton, como se diga, que no lo sé, pues aquello fue un enganche ya absoluto a la literatura. Luego ya lo de escribir, pues supongo que fue cuando estaba en formación profesional, estudiando, pues la profesora de lengua nos pedía redacciones, textos, comprensiones de textos, y bueno, yo veía que eso me gustaba y ponía más empeño en hacerlo. Y poco a poco, pues fui participando en algún concurso que veía de mi ciudad o de Renfe, por ejemplo, que participé en uno de cuentos de Renfe, y bueno, pues ya te iban diciendo que no había sido seleccionado, pero que te emplazaban al próximo concurso. Y bueno, pues poco a poco te vas esforzando un poquitín más en hacerlo mejor, aunque no lo hagas estupendamente bien, como los escritores, pero te va dando satisfacción.
Ajá. No, y además es importante para que no cunda el desánimo y perseverar, ¿no? En
Eso
intentar
es.
lograr luego hacer alguna cosa. Porque también está bien, no solamente la motivación para escribir debe ser el concursar a un certamen literario y que estéis entre los finalistas o lo ganes, sino eso de plasmar una inquietud en un momento determinado, porque me imagino que tú también de niña sentirías esa curiosidad que hemos sentido casi todos de intentar escribir tu diario o un pequeño poema con el pétalo de una rosa así medio escondido entre página y página, ¿no? Esas cosas que se hacían cuando uno es bordea la adolescencia, ¿no?
Eso es, sí. Canciones.
Ah, sí, has escrito canciones.
La letra, nada más. La música, incapaz.
Bueno, oye, pero está muy bien porque es que además hay que buscar la rima en las canciones. Es distinto a a esa poesía más estilista, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, más formada.
Sí. Oye, pues está muy bien ese que despertar tuyo. ¿Y cómo descubriste el taller literario de la Universidad Popular? ¿Cómo y cuándo?
Pues hace 3 años. Mi hijo ya es mayor, ya no necesitaba tanto de mi ayuda en tareas escolares y decidí hacer algo. Yo conocía la asistencia de la Universidad Popular por familiares míos que van allí a otros talleres y cogí el librito de información y me puse a buscar algo que estuviera relacionado con la lectura. Y lo encontré, y encontré varios. Y no sé por qué, pues decidí formar parte del taller literario del que es profesor Cándido Abril. Para mi mala suerte estaba lleno, no había plazas. Entonces me dijeron abajo en conserjería que me apuntara de todos modos en lista de espera, que a veces había suerte. Y reconozco que la tuve. Me llamó Cándido 2 días antes de que había plaza que podía acudir. Y bueno, pues estaba tan contenta y empecé y ahí sigo 3 años después y espero seguir más.
Oye, eso quiere decir que, bueno, que estás a gusto en el taller literario,
Sí.
que has encontrado en él un refugio para compartir inquietudes, me imagino de todo tipo literario. Tengo el placer de ser compañero tuyo en el
Sí,
taller
es
literario,
verdad.
aunque este año mi presencia física no es porque, bueno, no he querido. Me inscribí en la fila 19 precisamente para no poder quitar la posibilidad de que alguien que decidiese acudir y en presencia física, pues tuviera plata y esa opción, porque desde casa no hay ningún problema. Y oye, ¿cómo empieza esto como una cosa así? Porque hablar del taller literario hay que conocerlo para hablar de él. Si no se conocen, a mí me cuesta, porque no sé, tienes que mamar ese ambiente, ese espíritu, ese poco de anarquía que creo debe tener el mundo de la escritura, esa inspiración. esa confianza que vas adquiriendo, cómo te vas soltando poco a poco, ¿no? Después de los primeros días, donde siempre llega uno expectante. ¿Cómo llegaste tú al taller así? El primer día te sentaste ahí, empezaste a ver caritas allí ya.
Pues mira, fue un susto, porque yo llegué, me presenté, había otro compañero mío que también era nuevo, éramos los nuevos. Te da cierta confianza el que alguien entre como tú, de novato.
Claro.
Y claro, Cándido nos presentó, hizo más o menos el esquema de lo que se hace en el taller literario. Y de repente, así, sin más, nos manda a hacer un relato con, no recuerdo bien si era una frase, si eran cuatro palabras. Bueno, tú como eres compi mío y de antes, pues ya sabes cómo va. Bueno, pues más o menos escribí un relato en el tiempo que él nos dio. Pero cuando dijo que había que leerlo en alto, yo dije, tierra, trágame,
Ahí fue
¿dónde te
ella,
has
¿no?
metido? Me dio muchísima vergüenza, pero como los demás compañeros iban leyendo delante de mí, aquello me dio un poquitín de confi, pero solo un poco. Y lo leí muy rápido.
Hombre, además observarías que no hay ninguna mirada inquisidora, ¿no? Que allí todo el mundo es muy tolerante y bueno, todo el mundo asume sus limitaciones y allí va uno a aprender y a disfrutar de lo que uno escribe y lo que de otros escribe. Pienso yo, no sé.
Exactamente,
Sí,
eso es.
vas tú en esa línea. Oye, pues muy bien, Loli, coincidimos efectivamente. Ahora ya se puede decir que eres una veterana, ya estás en tercero, ya estás
Sí.
en el tercer curso y ya es otra cosa, ya es una veterana. Ya no se te llama María Dolores, se te llama Loli y es un placer, de verdad, compartir esas tardes de los jueves en torno a la literatura y fundamentalmente a la escritura. Vamos a escuchar un poquito a Andrea Motis y a Juan Chamorro y seguimos hablando con Loli Pampliga de literatura. Continúan ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, en concreto en el espacio 45 minutos que hoy compartimos con Loli Pampliga, compañera en la Universidad Popular, alumna del taller literario, que un día se le ocurrió presentarse a un certamen o concurso de relatos. Érase una vez un microcuento, un certamen internacional de diversidad literaria, y resulta que entre 3.000 relatos fue elegido el suyo para formar parte de lo que luego fue, y ahora nos lo va a contar Loli. Luego se ha editado un libro recogiendo esos microrelatos, quiero entender, ¿no, Loli?
Sí, me llegó un correo electrónico diciéndome que estaba a la venta el libro si lo deseaba adquirir a un precio un poquito más barato al estar yo seleccionada. Y vamos, que volé a comprarle.
Sí. Título del libro y editorial.
Pues el título es Érase una vez un microcuento 2. Y la editorial es Diversidad Literaria.
La propia diversidad
La propia
literaria
página.
edita. ¿Y se puede adquirir en cualquier librería o en alguna específica?
No, en la misma web.
En la misma web, en la página web, lo
Sí.
solicitas y te lo envían.
Supongo que sí, porque yo no he vuelto a participar ahí,
Sí.
pero a través de ellos lo compré yo.
Formato papel, formato wood, me imagino que habrá las dos modalidades, ¿no?
Supongo que sí, no lo sé. Yo lo tengo en formato papel. Es bastante gordito, de pasta blanda y letra grande.
Ah, pues muy bien. Pues ya saben ustedes, si quieren leer microrrelatos y microcuentos porque además son de renglón o línea y media. Téngalo presente
Sí.
y es muy interesante, como si fueran aforismos, que va dejando ahí cada autor para luego pues, recrearse en ellos. Ya lo saben, érase una vez un microcuento, dos de la editorial Diversidad Literaria, donde pueden ustedes encontrar, entre muchísimos que fueron seleccionados, el de nuestra compañera y amiga Loli Pampliega. Si entran en la página web, les vuelvo a repetir la dirección, es muy sencillita, diversidadliteraria.com. Ahí encontrarán ustedes, buscan por en el buscador el título y ahí lo tienen ustedes a su disposición. Bueno, Loli, pues vamos a seguir hablando un poco de literatura, porque me imagino que aparte de la ilusión que a ti te hizo, luego compartir en casa con la familia cuando te pones a escribir, que no sé, parece que uno se pone a escribir y enseguida viene alguien a preguntarle algo, el hijo, el marido, o alguien, oye, te interrumpen y no te dejan concentrar, tienes que buscar tu espacio, tu momento. Bueno, ¿cómo lo llevas eso? Un ama de casa, ¿cómo lo lleva eso cuando lo tiene por vocación? Por diversión también, porque divierte leer, escribir, ¿no? ¿Cómo lo llevas eso? ¿Cómo lo compaginas?
Pues a veces muy difícil, porque se te ocurre algo, necesitas apuntarlo. Y en ese momento, o tu marido o tu hijo te llaman para algo y tú les atiendes, pero en tu cabeza está como un relojito repitiendo, para que no se te olvide. A veces cojo el móvil y lo apunto en el apartado tareas, o lo garabateo con un boli en la lista de la compra, donde puedo. Y otras veces, pues lo olvido sin más porque no me ha dado tiempo.
Oye, y lo que más impactado le propongo es cuando uno lo está desarrollando, eso sí que te molesten, que te pregunten y que te digan, ¿no? Eso sí, porque estás en pleno proceso de producción, por decirlo de alguna
Sí,
manera, ¿no?
eso es.
Oye, una cosa, cómo has vivido y estás viviendo este tiempo de pandemia a la hora de enfrentarte con el folio en blanco? Porque a mí al principio me costó bastante. O sea, sentí como una inapetencia para todo, leer, escribir. Solo apetecía ver lo que entrara por los ojos, lo que no te costase esfuerzo, por ejemplo, la televisión. No sé, como que meterte en el personaje de una novela o de un relato o ponerte a escribir y crear algo, como que costaba mucho. ¿Tú tuviste esa sensación también o lo superaste con facilidad?
Exactamente lo mismo que a ti, Tomás, y lo mismo que más gente de mi entorno que le gusta leer, no escribir, pero sí leer. Yo estaba, me ponía a leer, pero no me concentraba. Y escribir, nada, nada. Era incapaz, era incapaz. Lo que nos mandaba Cándido a través de online, pues me forzaba a hacerlo, me forzaba. Y había veces que no lo hacía porque no me salía nada. Sentía más, lo que tú dices, más facilidad el poner la televisión o hablar por teléfono con mi familia. Era lo que más. Lo de leer, nada. Es que prácticamente no leí nada.
Sí. Es curioso que un estado anímico que normalmente debe llevar a escribir algo para refugiarse en ello, ¿no? Pues sin embargo, tengas el efecto contrario y oye, hasta que uno arranca cuesta, ¿eh? Cuesta
Y cuando
bastante.
se supone que tienes más tiempo.
Efectivamente, aparte eso más tiempo, porque claro, no sales a la calle. Y bueno, incluso el que tenga ejercido su profesión, pues también la ha podido hacer en casa a través del teletrabajo y dispones de más tiempo para hacer esas cosas, pero no sé, como que un halo de, no digamos melancolía, pero sí de desgana, ¿no? De
Sí,
poder hacer
eso es.
cosas.
Eso
Bueno,
es.
¿cuánto duró eso? Poco tiempo, me imagino que rápidamente lo vencerías y
No,
adelante,
no, no,
¿no?
no, 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 qué va.
¿Te
Hasta
gustó?
finales, casi hasta junio. Cuando ya parece que se abrió un poquitín, que podíamos vernos, entre comillas, pues ya empecé a leer con un poco más de conocimiento, como digo yo.
Oye, ¿qué tendrá la luz y el sol, para el ánimo, para bueno, pues motivarle a uno y
Puede
bueno,
ser.
y describir qué?
Pues ahora mismo lo que me manda el profe.
Ah, sí, lo de clase, ¿no? El otro día hubo
Sí, lo que nos manda.
un relato muy interesante, inspirándose uno en la infancia y en la adolescencia, poder crear, tomarlo como base, como referencia, para luego en un ejercicio de ficción desarrollarlo.
Sí, es verdad, es verdad.
Y es muy, muy, muy curioso el tema, ¿eh? Cómo uno puede volver a sus orígenes, echar la vista atrás y de repente volar. Uno alza el vuelo y además no sabe dónde le va a llevar, porque claro, si partimos de que te basas en una realidad para construir una ficción, luego la mente, lo sabes
Luego
tú igual que yo.
escribes algo paralelo
Sí, sí.
a eso que te ocurrió, escribes algo paralelo. Y como es reflejado en otros personajes, que tú eres el que lo ves, cómo quieres que sea esa historia, la cambias a tu antojo, pero está basado en algo muy interior tuyo, en algo muy personal.
Sí. Oye, qué bonito es eso de poder crear un personaje a la medida, como tú quieres. Y luego
Así.
a ese personaje lo puedes querer, lo puedes odiar, lo puedes maltratar, puedes hacer con él lo que... Y te puedes arrepentir y darle otro perfil. Bueno, me he pasado con este o con esta, ya no es tan malo, ¿no? Tampoco le voy a poner en el lado perverso de esos personajes que van ahí. Oye, eso es muy bonito, a mí me pasa escribiendo, a ti no sé si te ocurre también.
Pues hay veces que me los he cargado directamente. He dicho, no,
Directamente.
este no, este no, fuera, este personaje le quito. O esto es muy exagerado. Sobre todo en cuentos, que lo que más he escrito ha sido cuentos infantiles, por ejemplo. O le he puesto cualidades humanas a los animales y he dicho,
¿Sí?
no, esto no, esto no puede ser. Y lo he quitado, lo he cambiado totalmente.
Oye, como una película de Disney, ¿no? Hacer hablar a 101 dálmatas, por ejemplo.
Sí,
La dama y el vagabundo. No sé. Es
algo
curioso.
parecido lo que hacía yo. Hace mucho que no escribo cuentos, hace mucho.
Oye, pues anímate porque primeramente es una forma de escribir que está muy de moda otra vez, ¿eh? No hace falta empezar por el érase una vez, sino
No.
se puede empezar de otra manera, pero está en boca ahora otra vez lo del cuento. Muy interesante. Y fíjate tú si ahora hay temáticas para escribir cuentos. Y bueno, lo único que pasa que el cuento casi siempre tenía final feliz, porque hasta el de Caperucita, que fíjate si es trágico, luego tiene un final feliz, ¿no?
Sí, es verdad. Pobrecito lobo. Al final da pena.
No, hombre, quizá porque siempre han ido dirigidos en su mayoría o mayoritariamente al público infantil y no gusta dejar más sabor de boca en un niño, ¿no?
Exactamente. Yo tengo un recuerdo de cuando era pequeña, que cuando estaba mala, que no iba al cole, mi madre me traía a casa cuando venía de la compra cuentos troquelados. Eran chiquitines.
Sí,
Así,
sí.
pequeñitos, la cerillera o los hermanos, la casita de chocolate, y eran recortaditos según el dibujo que tenían, y la portada y las hojas todas cortadas iguales. Pues es un pequeño tesoro que yo tengo en casa.
Hombre, claro que es un tesoro. Además, estando enferma en la cama, pues a lo mejor te vistes como Ansel y Gretel en la jaula, ¿no? Allí con la bruja. Ciega, menos mal, y la engañaban con el dedo porque los estaba
Fíjate
engordando
tú
para
si
comerse.
terminas mal. Hubiera sido muy triste.
Es curioso porque el mundo del cuento, la novela en general, está abierta a la ficción, pero el cuento está más abierto a la fantasía, ¿no? Porque eso que has dicho tú de hacer hablar a los animales, convertirlo en seres con. Bueno, muchas veces decimos, iba a decir. Con razonamientos, ¿no? Muchas veces los animales, simplemente con el gesto, pues razonan mucho mejor que las personas. Clarísimo ejemplo para mi gusto es el del perro. El perro con una mirada y le arrojarse encima de tus brazos, pues dice mucho más que esa persona a la que lo esperas y no te lo hace. Pues es un género, Loli, que te animo a cultivar, el del cuento o microcuento, como este en el que participaste, que sí, porque hasta el título empieza con Érase una vez un,
Sí, es
y es
verdad,
la
es verdad.
clásica frase que daba comienzo a todos esos cuentos que hemos leído de niños. Pues vamos a seguir escuchando un poquito más a André Mutis mientras tú preparas el microcuento para leértoslo.
Thank you.
¿Están ahí? Siguen con nosotros aquí en Radio Colores 107.7. Ya lo saben, en este espacio, 45 minutos con hoy Loli Pampliega, alumna de la Universidad Popular, en concreto del taller literario, que ha venido porque nos sorprendió, nos gustó ese proyecto internacional a través de una página web de diversidad literaria. Participó en un Érase una vez un microcuento, dos. Se ha editado, ya fue seleccionada entre 3.000 internacionalmente y nos va a leer ahora ese microrelato. Y tomen nota, cojan lapicero, papel y tomen nota del microrelato, porque Loli nos va a invitar a que a partir de su microcuento, renglón y medio, nosotros podamos continuar en nuestras casas desarrollando una idea original basada en el microcuento de Loli que luego nuestra imaginación puede llevar donde sea, de la longitud y el tamaño que ustedes tengan a bien. Loli, cuando gustes.
Yo creo que tiene muchas salidas, ¿eh?, el microcuento, para estirarle.
A ver.
Bueno, el título le puse Furtiva Mirada.
¿Furtivas miradas?
No, Furtiva Mirada.
Furtiva, en singular.
Eso es. Como cada mañana, cogió su cartera, montó en el bus y buscó los ojos que, como cada mañana, se cruzaban con los suyos.
Fíjense ustedes qué bonito y qué poquito espacio. Y como ha dicho la autora, si da juego, ¿eh?
Sí, sí que da. Porque
puede dar juego desde un amor incipiente a una amistad, a cualquier cosa que estás esperando encontrarte a la mañana cuando subes al autobús. Como cada mañana, cogió su cartera, montó en el auto, en el bus y buscó los ojos que, como cada mañana,
se cruzaban con los suyos.
Se cruzaban con los suyos.
Eso es.
Bueno, ¿qué les parece? A mí me parece, más allá de precioso, me parece eso, muy sugerente. Muy sugerente, porque ustedes podemos hacer una precuela, ¿eh?, ir atrás y ver qué es lo que ha hecho el niño antes de esa mañana, o luego una secuela de ese, encontrar con la mirada que él va buscando todas las mañanas cuando se cruza con los suyos. Y Loli, no sé si después una mirada vendría una sonrisa, o un intercambio de palabras, o una conversación, incluso una caricia, no lo sé. ¿Qué sugieres tú a nuestros oyentes?
Pues yo la verdad es que cuando escribí el relato, el microrelato, estaba basado en una experiencia particular. Yo tuve una temporada que iba a trabajar bastante lejos de mi casa. Yo vivo en la zona del Cristo y tenía que ir a trabajar a la zona de Lecrac, donde está la antigua cárcel. Tomaba el autobús cada mañana y buscaba, sin querer, no los ojos de nadie, sino a la gente, a las personas que se montaban con asiduidad, que se montaban habitualmente conmigo a la misma hora, tanto para ir como para volver. Eran diferentes, claro. Los de por la mañana eran unos y a la vuelta eran otros. Y sin querer hacías recuento, pero nos pasaba a todos. Y sin darte cuenta, luego les saludabas, aunque no estuvieran en el autobús. Te cruzabas con alguno, te le quedabas mirando y decías, ¡ay, el del autobús! Oye, eso me llevó a escribir esas dos líneas.
Oye, incluso te imagino en el autobús, te estoy imaginando ahora mismo, y a lo mejor incluso con esa mirada que te cruzas, estás intentando interpretar el estado anímico de ese que coge el autobús todos los días contigo. No,
eso
porque
es...
los ojos son normalmente delatores de muchas veces del estado de ánimo uno. Es fácil disimular un gesto, pero disimular una mirada de esas de tristeza, de melancolía, de alegría, de estar medio dormido aún a esas horas de la mañana, ¿no? Oye, ¿cómo te resultó esa experiencia? Cuéntame un poco. Haz un ejercicio de memoria y vuélvete a aquellos tiempos. ¿Y qué tipo de personajes te encontrabas en el trayecto desde el Cristo hasta la Avenida Valladolid?
Pues algún estudiante, que digo yo que algún estudiante tardío, porque...
Que llegan al campus, sí.
Exactamente, yo no entraba a las 7 de la mañana a trabajar, pero sí que encontraba a mujeres de mi actual edad ahora, yo era más joven, que iban a trabajar. contaban, yo las oía contar, que iban sobre todo a cuidar a enfermos, a sus casas particulares, y contaban sensaciones y experiencias con el enfermo. Había abuelitos que iban a algún centro para pasar la mañana con más compañeros, algún centro de día. Y bueno, hay gente que yo intentaba adivinar por su aspecto, su ropa, su manera de andar, a dónde podrían ir. Y eso yo me lo imaginaba. Pues este podría trabajar aquí, podría ir allí. Jamás hablé más allá de un hola y un adiós con nadie. Pero bueno, mi imaginación se
disparaba, ¿no? Oye, yo creo que el autobús, y escuchando conversaciones sin querer, porque bueno, hay mucha gente que tiene un tono de voz elevado y se le escucha, es un poco una escuela de vida, ¿no? Ver a la clase, al proletariado, cómo va a trabajar, ver si está satisfecho o no, si ha dejado los problemas en casa o no los ha dejado, no sé, si va sonoliento o le ves alegre, o va escuchando música. Normalmente serían los alumnos de la UBA con sus cascos puestos, camino del campus universitario, ¿no? Y no sé, ¿nunca se te ha ocurrido pensar en novelar todo eso? Porque da juego, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no. Hice ese microrrelato y ahí se quedó. No me dio, y si tienes razón, tiene chicha.
Sí, sí,
para
tiene
seguir,
mucha chicha.
Sí, sí, para seguir eso, una historia.
Y ahí sí que tienes muchísimos personajes para modelarlos a tu gusto, ver al satisfecho, al insatisfecho, al que te parece feliz, al que te parece infeliz, al que te parece que tiene dinero, al que necesita imperiosamente los 4 euros que le puedan pagar por cuidar a una persona mayor, incluso hasta al conductor, que muchos días sería el mismo y habría confianza con él, ¿no? En los buenos días.
Sí, es verdad. Es verdad, porque les sigo saludando. Me monto menos, pero alguno todavía sigue, de aquella época sigue trabajando.
Sí, sí.
Y otros ya nada, ya están jubilados, claro.
¿Cuántos años hace de aquello ya, Loli?
¿De mi experiencia o del relato?
No, de tu experiencia.
Pues no lo sé. Por lo menos 16, 17 años, por lo menos.
Tú fíjate cómo puedes empezar. Érase una vez, como cada mañana, y fíjate, volver la vista atrás a todo lo que ha pasado en tu vida y en la ciudad y en el mundo general durante esos 16 años y imaginarte, si hoy los ves o no los ves, a lo que eran aquellas personas y a lo que pueden ser hoy, a lo mejor a ese anciano que ya ha fallecido y que ya no le cuida a esa señora que iba a cuidarle o ese señor. En fin, todo ese juego que puede dar, fíjate, un viaje en autobús desde el Cristo, desde el barrio del Cristo hasta la avenida de Valladolid.
Eso es. Sí, sí, ese era mi trayecto diario.
Sí, sí. Si estamos hurgando un poco en la literatura, en lo que ofrece, en el juego que da cualquier situación para volcarse en la literatura. Y esto, pues, se te ocurre a ti, que te gusta esto, que te gusta escribir, pero que muchos oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, caramba, esta gente, no sé, parece que están un poco pillados, ¿no? Subirse al autobús y ponerse a analizar, a cruzar esa mirada, sin otra intención, porque tú fíjate, yo el primero que he ido, pues me he ido a lo mejor a un niño que montaba en el autobús escolar y miraba a la niña que le gusta o a la niña que miraba al niño que le gusta, porque le hace ilusión verla y no se atrevía a decirle qué guapa estaba o todas esas cosas que pasan. Sin embargo, todo ha sido un tema más social que me parece muchísimo más interesante que la perspectiva que yo daba al tema, ¿eh?
Quizás le has dado la perspectiva por la palabra cartera.
Sí, claro.
Yo no quise poner mochila para no ir a un estudiante, ni bolso para una mujer que suele llevar el bolso. Puse sí, sí. Cartera.
Claro, enseguida lo asocié con un niño, sí.
Claro, antes llevábamos la cartera al cole.
Sí, sí, que ahora puedes poner, no sé, mochila, bueno, cartera también puede ser una cartera de mano, de esas que llevan los ejecutivos o un viajante de comercio que va a vender a ver si coloca sus productos, aunque ahora han desaparecido también prácticamente. Con las muestras por internet ya no se venden los viajantes de comercio que se veía antiguamente. Oye, Loli, vuelve a leernos el microcuento muy despacito para que llegue bien a nuestros oyentes.
Bueno,
y luego busca sinónimos de cartera o sustituye la cartera por lo que tú quieras para que cada uno adapte luego los personajes a lo que crea oportuno y conveniente.
Bueno, ahora lo tengo que buscar porque había cerrado el libro.
Bueno, búscalo, no hay ninguna prisa. Mira, mientras lo buscas, hacemos la última pausa musical y ya luego entramos en la recta final del programa, si te parece.
Gracias.
Un placer escuchar a Andrea Motis y su banda, Loli. Un
Ya
placer.
lo creo.
Ha estado en Palencia, en el Teatro Principal, en varias ocasiones en el Jazz Festival de Palencia, y la verdad es que es una mujer, toca casi todos los instrumentos, canta, polifacética en ese aspecto, y da gusto escucharla. Creo que nuestros oyentes, espero que nuestros oyentes también les haya gustado, aunque no sean muy aficionados al jazz, escuchar a Andrea Motis tocar la trompeta en este caso, y a su banda tocando distintos instrumentos. Pues como les decía, después de esa pequeña pausa mientras Loli buscaba el microcuento, vamos a entrar ya en la recta final de nuestro espacio, porque el tiempo vuela. Yo creo que no sé, y ahora se nos tenemos en los tiempos de pandemia, que lo único que no se detiene es el tiempo, Loli, ¿eh? Es increíble, pero todo
Cierto.
casi es aparato, ¿no? Pero el tiempo nos ha robado esta pandemia un año de vida. Algunos la podrán recuperar, los más mayores a duras penas, pero nos ha robado. Sin embargo, el tiempo sigue a su aire, a su bola. Hace nada decíamos, yo no puedo ver al hijo por la Navidad, porque no sé qué problema, y ya estamos a 9 de marzo. Caramba,
Sí,
¿eh?
el verano hay a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues a lo nuestro. Léenos muy despacito otra vez el microcuento. Y luego vete pensándote ya en cinco o seis sinónimos o cómo sustituimos lo de cartera por otra cosa, porque hasta puede ser, no sé, la
Sí.
fiambrera que lleva el que se va a la obra a
Claro
cobrar.
que sí. Bueno, el título, Furtiva mirada. Como cada mañana, cogió su cartera, montó en el bus y buscó. Los ojos que como cada mañana se cruzaban con los suyos.
Vaya, vaya, furtiva mirada. Puedo decirles, se lo aseguro, ustedes no la ven, pero yo sí, que la mirada de Loli de furtiva no tiene nada. Tiene una mirada de ser una mujer agradabilísima, bueno, afectuosa y da gusto, con lo cual no tiene unos problemas a la hora de conversar con ella, y más si es de un tema que a ambos nos gusta. Furtiva mirada, como cada mañana, cogió su cartera, montó en el bus y buscó los ojos que como cada mañana se cruzaban con los suyos. Y ahora le decíamos a Loli, después de leer, leer y disfrutar eso tan bonito, que buscara sinónimos de cartera o sustituir sustantivo por otras cosas para imaginarnos qué tipo de gente iba en ese autobús. A ver,
Sí,
Loli.
¿qué tipo de gente y qué tipo de personaje es el que entra en el autobús y busca la mirada del de todos los días, del asiduo? ¿No? Más o
Pues sí.
menos.
¿Qué hora era? ¿A las 7 de la mañana, poco más o menos?
Las 8:30, las 9,
Ocho
más
y
o
media,
menos.
bien. Es una hora todavía en la que mucha gente va al curro, sí. A ver, ¿qué palabras se te ocurren?
Pues
Luego ya añadiría algo.
cartera. Pues no sé, equipaje no, porque denota que te vas de viaje.
Oye, ¿te parece bien que pongamos lo de fiambrera?
Ah, sí, claro que
¿Eh?
sí.
Bueno, pues ponemos fiambrera. Porque ahora ya no será como antes, pero antes la gente que iba, sobre todo los que iban al tajo, los albañiles, pues llevaban allí su comida, que luego se calentaban en ese bidón que ponían con cuatro astillas y una rejilla allí, y esas cosas. Ahora todo ha cambiado y van a comer en el restaurante que hay enfrente, pues por un menú de esos del día asequibles. Pues ponemos Fiambrera. Dejámoslo de cartera porque nos vamos a imaginar a los niños que van al cole, ¿no?
Sí, cartera exactamente como antes, aunque ahora es mochila, pero bueno.
Bueno, sí, porque ahora parece que llevan ahí un baúl con los libros a la espalda.
Y el carrito con las ruedas.
Sí, ponemos mochila, carrito, sí, fíjate, sí, podemos poner muchas cosas. Pero vamos a centrarnos para terminar, en la mirada de esa gente cotidiana que tú veías subir el autobús, que te decían buenos días. Bueno, primero se puede ir por cortesía, pero después, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, pues tú vas familiarizándote con la gente que sube, incluso cruzas alguna frase, no la típica de qué frío hace hoy o qué bueno o da gusto, ¿no? ¿Y qué veías en esa gente? ¿O qué se le puede ver en esa gente a esa hora de la mañana?
Pues algunos sueño.
Segundo sueño. Oye, perdóname, a las cuidadoras fundamentalmente, a esa gente que iba a cuidar a otras personas.
Pues vi a dos personas distintas, y eso sí que me acuerdo. Sobre todo una de ellas era hartazgo, rutina. Estaba cansada, agobiada, porque por lo que yo pude entender, debía trabajar hasta los fines de semana. Y la notaba, se la notaba todos los días, eso, hartazgo, cansancio. La otra, pues no sé el tiempo que llevaría ni qué tipo de persona cuidaba. Yo quise suponer que era una persona mayor, pero nunca lo llegué a adivinar. Esa persona era más discreta, hablaba algo en plan medicación, en plan rutina de ejercicios, pero nada más.
Claro, además en una forma de trabajar en la que no solamente eres tú, tu trabajo, tu desempeño, la rutina que te puede suponer, o lo que te afecta, el estado de esa persona a la que vas a cuidar, ¿no? Que eso también daría juego para construir un relato literario extraordinario. Fíjate, si hay perfiles de gente que a lo mejor es una silla de ruedas, incapacitada, pero que conserva plena lucidez para pensar y lo que te puede contar y se puede reflexionar a su lado, no sé, de todas estas cosas que están ahí en la vida y a las que no queremos mirar para no dejarnos atrapar precisamente por esa melancolía, ¿no? Pues muy interesante ese viaje en autobús y además con pie, señores oyentes, se han tomado nota, trabájenlo, ¿eh? Y miren, aquí entre Loli y yo hemos puesto fiambrera, mochila, carrito, se me ha ocurrido a mí también libro, no en autobús, pero en Madrid, por ejemplo, en el metro va muchísima gente con libro, lógicamente también. La tablet, hay gente que hoy lleva la tablet
Sí,
y
sí,
lee
sí.
el periódico mientras viaja en la tablet o escucha música, en fin, una cantidad de utensilios y de cosas que puede llevar a la gente mientras se desplaza en autobús, pues desde en Palencia, desde el Cristo del Otero hasta la Avenida Valladolid, creo que será un trayecto de unos 20 minutos aproximadamente
Aproximadamente, sí.
y se pueden aprovechar, y más y sobre todo, cómo los aprovechó Loli para escudriñar, para ver la mirada. Para ver el gesto de esas personas, para cruzar unos ojos con esos ojos y luego, pues me imagino que ir dándole vueltas a todas esas cosas que cotidianamente y casi como rutina uno lleva a cabo, pero que si le da una vuelta, fíjense ustedes en renglón y medio lo que da, para poder luego escribir y contar mil experiencias que uno se pueda imaginar. Loli, que me ha encantado compartir estos 3 cuartos de hora contigo.
¿Ya han
Que
pasado?
se han pasado volando,
Sí, madre
justamente
mía.
44 minutos, 46 segundos. Que sigue cultivando tus dotes literarias. Escribe.
Gracias, Tomás. Ha
No
sido un
dejes de
placer.
escribir y que pronto nos digas que has concursado a leer así una vez un microcuento, 3 o 4 o 5, y que tu microcuento ha sido elegido. Y a lo mejor esta vez nos sorprendes con érase una vez una pandemia que dejó al autobús del Cristo en el hangar, ¿no?
Sí.
En fin, cualquier historia relacionada con esto. Un placer, Loli.
Igualmente,
Nos
Tomás.
veremos mañana, si Dios quiere, a través de este artilugio que se llama Sky. Tú, a lo mejor en presencia en el taller y yo aquí desde mi casa.
Pues espero verte.
Muy bien, oye, pues que te vaya bonito. Oye, recomienda ya también, no solamente escribir, recomienda una novela que estés leyendo a nuestros lectores o que has leído recientemente, a nuestros oyentes.
Pues estoy leyendo la que nos ha mandado Cándido, La Forastera.
Ajá, de Olga Merino.
Merino, eso es. Eso es. Lo acabo de empezar.
Y tiene buena
Entonces,
pinta.
sí.
Tiene
Sí,
buena
sí.
pinta. Bueno, pues ya saben ustedes. Busquen, si quieren, hagan caso a Loli, que tiene buen gusto. La Forastera, de Olga Merino, se va a trabajar en el taller literario de la Universidad Popular de Palencia. De hecho, ya se está trabajando. Pues, señoras y señores oyentes, un placer tenerles ahí al otro lado de nuestra emisora. No se vayan. Ya saben que aquí les ofrecemos una radio diferente, sin publicidad, con música y hablando con gente corriente, como somos Loli, yo y muchos de ustedes, gente de la calle, ciudadanos al fin y al cabo, también con nuestras inquietudes y algunas veces inquietudes literarias, que es un placer. Les ponemos un poquito de música y sigan, como les decía, con nosotros. Loli, y a ti, repetirte, un placer.
Lo mismo, Tomás.